UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Crisis del coronavirus, la crisis que estamos viviendo. Yo soy Cristina Ortega, soy periodista, soy estudiante de Derecho y bueno, he liado a varios amigos y compañeros para que estén hoy aquí conmigo y para que podamos analizar un poco todo esto que estamos viviendo con médicos, con enfermeros, con celadores, pero también por supuesto con actrices, con literatos, porque esta crisis hay que analizarla desde todas las perspectivas. Queremos profundizar, queremos reflexionar, pero también pues queremos aportar un poquito de luz. Y acompañados hoy muy bien con esta canción que no podría venir mejor, que es Sidoní, y dice Estáis aquí. Vamos a empezar y lo que vamos a hacer al principio es darle paso a Ana Baeza. Ella es médico residente y bueno, pues nos va a contar un poquito cómo se está viviendo en su área, que es la de cirugía general en el hospital de Villajoyosa, cómo lo están viviendo todo. Las personas que se vayan uniendo al directo pues también pueden ir preguntándole a los entrevistados lo que consideren, lo que ellos quieran, y bueno, pues poco a poco les iremos dando paso. Así que Ana, si ya estás por ahí, te voy a pedir que te conectes, te mando y vamos charlando. Se está mandando ya y bueno, ya veo por aquí.
Bueno, ya veo por aquí al resto.
Ana,
¿estás? Ana,
hola. Hola, buenas tardes.
Ah, para que nos...
Sí, es que no te oigo muy bien a veces.
Sí, lo sé.
Sí, lo sé, es por...
Ahora parece que sí.
Ahora se supone que se escucha mejor.
Bueno, como decía...
Ana es médico residente de cirugía general.
Del hospital de Villajoyosa.
Sí.
Y bueno, Ana, la primera pregunta es
obligada. ¿Cómo estás?
Hombre, yo bien. Los primeros días eran un poco sensación de un poco de irrealidad, pero conforme van pasando los días y el tiempo, pues te vas acostumbrando y lo aceptas un poco, como las cosas como son.
¿Cómo es la situación
allí en tu hospital?
Supongo que como en la mayoría de hospitales, cada vez van viniendo más pacientes desde hace 2 o 3 semanas que empezaron e intentamos pues darles la asistencia necesaria a todos, la asistencia que se merecen e intentar que ninguno se quede sin atender. Los pacientes que no sean COVID positivos, intentarlos derivar a otros hospitales que no tengan casos, como por ejemplo las privadas, y en ellas estamos.
La comunidad valenciana... Entiendo que no está viviendo la misma situación que otras comunidades,
como puede ser la de Madrid.
Claro, la de Madrid, la información que nos llega es que tiene más saturación. Pero, y después estaba el País Vasco y La Rioja, pero la comunidad valenciana, debido al éxodo de todos los madrileños que se vio en las noticias, tampoco se queda muy atrás. Y luego en mi hospital que tenemos al lado, Benidorm, que tiene mucho turismo todo el año, pues imagínate la oleada de turistas que nos han venido antes del cierre y de la limitación del movimiento.
Cuéntanos en qué
ha cambiado un poco la jornada laboral para vosotros.
Eso depende de cada especialidad. Los especialistas, los médicos que se enfrentan más a este virus son sobre todo los de urgencias, que se lo encuentran en la puerta de entrada del hospital y son los que deciden si se ingresa o no. Y después, durante el día a día, los que lo ven son los médicos de interna, los internistas y las otras especialidades médicas también, y los neumólogos sobre todo. Y después, si necesita apoyo extra, se encargan los intensivistas en la UCI o en algunos hospitales los anestesistas en la reanimación. En nuestro caso, en cirugía general, estamos un poco a la espera de serles como un apoyo. Por ejemplo, en mi hospital los residentes vamos todas las mañanas con los internistas y les ayudamos a pasar planta, sobre todo en temas logística. Ellos se tienen que poner el equipo de protección individual, eso tarda bastante tiempo, en quitárselo, en ponérselo, y nosotros les hacemos temas administrativos, pedir analíticas, placas, etcétera, para que todo vaya más rápido y que puedan ver a la mayor parte de pacientes que les toque en el día.
Luego vamos a analizar, Ana,
una serie de bulos que se están creando y que están haciendo mucho daño.
Pero antes quería decirte
un poco la sensación que tiene la ciudadanía
y lo que hemos
podido leer en muchos medios.
Y es que el coronavirus
no es una simple gripe.
Es mucho más dañina.
¿Hasta qué punto esto es cierto o de qué factores dependen?
Claro. A ver, hay mucha información y hay que saber analizar qué creerte y qué no creerte. Yo, por ejemplo, me he estado informando sobre temas de los que hablaba la Sociedad Española de Infecciosas, que son como los que más saben a nivel de España de esto. Y a principios de marzo ya decían que se le estimaba una mortalidad casi 10 veces mayor a la gripe común. Entonces, efectivamente, sí que es más grave que la gripe estacional que vemos todos los años. Ahora, el 80% de la gente que lo coja lo pasará como una gripe asintomática, como un catarro en su casa. Otro 15% pues necesitará ingreso porque será una neumonía más grave, y de ellos un pequeño porcentaje, quizás un 5%, sí que necesite una intubación o medidas de refuerzo hemodinámico respiratorio y necesite ingreso en la UCI. No sabemos qué factores de riesgo tienes que tener tú para estar en un grupo o en otro, pero sí que se está viendo gente joven que tiene neumonías graves, es decir, tener patologías previas influye, pero si no las tienes no te salva de estar en el grupo de los graves. Eso sí que es verdad.
Bueno, era importante
hacer esta precisión
porque se escuchan muchas cosas.
Claro.
Ana, tenemos a
varias personas conectadas al directo.
Sí.
¿Qué mensaje les dirías?
¿Qué mensaje lanzarías a la ciudadanía?
Hombre, realmente es el que están diciendo todos los medios. Hay que quedarse en casa. No sabemos cuánto va a durar esto. Ojalá supiéramos en mayo, junio. No lo sabemos. Todos son estimaciones. Pero sabemos que una vez pase, podremos volver a nuestra vida normal y seguramente estaremos preparados si esto vuelve a ocurrir. Porque, pues por lo que se ve en la historia, a lo mejor pasa una vez cada siglo, una vez cada 200 años. No se sabe. Pero lo único que podemos hacer es resignarnos, aceptarlo tal como nos ha venido, intentar pasarlo lo más leve o lo mejor que podamos y cuidar a nuestros mayores y a nuestros no tan mayores, porque esta enfermedad se ve que también puede afectar tanto a los ancianos como a los de edad media, incluso a los pacientes de 30 años.
Bueno, debemos quedarnos en casa,
pero también podemos hacer un poquito más amena
la estancia de los que están
en el hospital.
Cuéntanos ese proyecto que estáis impulsando desde el hospital y
desde otros muchos.
Sí, este proyecto creo que empezó en el Hospital de la Princesa o en uno de los hospitales de Madrid. Y se trata de que efectivamente los pacientes con COVID-19 tienen medidas de aislamiento muy importantes. Entonces, la visita del médico, de la enfermera, del auxiliar son las estrictamente necesarias. Entonces están bastante solos, están aislados del resto y pues es una sensación de angustia que muchas veces están muchos días ingresados y pueden pasarlo realmente mal. Entonces esta iniciativa lo que hace es intentar que la gente se anime a escribir cartas o mensajes que son anónimos y van a pacientes anónimos también. Son mensajes de apoyo y se ha ido corriendo la voz por toda España en muchos correos de muchos hospitales, para que tú, como ciudadano anónimo, pues escribas tu carta y le llegue al paciente pues que le pueda llegar para que lo pueda leer.
Vamos a hacer una cosa,
Ana.
Ahora cuando te
desconectes del directo,
sí.
¿Pones la dirección del correo?
Vale. Yo tengo la de mi hospital y también la de Alicante, que es donde trabaja Santi, que es el otro médico que tenía que hablar hoy.
Sí, sí. Voy a quitarme los auriculares
porque
se
me escucha doble,
pero también se me
ha escuchado en la prueba de esta mañana contigo.
Ah.
Un poco la cosa haciendo esto.
Ahora bien.
pues,
lo, vale, que pues Ana, lo que te decía Ana,
escucha,
sí, doble, te escucha doble igualmente.
Bueno, no pasa nada.
Nos pones el correo, no, en,
nos pones el correo en sí, comentarios
para que todos los que
sí,
están,
sí, para que todos los que están ahora mismo escuchándonos.
Y,
te despedimos.
Pero sigues en el directo.
Pero sigues en el directo escuchando a tus compañeros
para que en cualquier momento puedas,
para que en cualquier momento puedas intervenir también.
Vale, pues nada, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Ana.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Ana Baeza, que es médico residente de cirugía general del Hospital de Villajoyosa. Y Ramón, no sé si estás por ahí, Ramón Cabo es médico residente de neumología en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Ramón está de guardia ahora mismo, pero ha sacado un ratillo, y si no lo llaman, pues podrá contarnos también cómo está viviendo esa situación, cómo se está ayudando en su hospital. Y bueno, vamos a intentar conectar con él. Creo que Ramón sí que está por aquí. Se está conectando. Y a ver si Ramón... ¡Ramón, qué tal!
Hola, hola Cristina.
¿Cómo estás? Bueno, te vemos en plena faena.
Sí, bueno, estoy aquí. Ahora justo me has pillado un momento de tranquilidad, que está la cosa tranquila, y digo, bueno, a ver si puedo participar con vosotros.
Para bueno, ¿has podido escuchar un poquito a Ana, cómo se estaba viviendo ahí en Villajoyosa?
Sí, sí, la estaba escuchando. Bueno, me he incorporado a mitad, pero sí, ya me entra un poquito de la situación allí también. Bueno, un poquito como en todas partes, yo creo, ¿eh?
Cuéntanos, porque Ramón, en Cataluña la verdad es que es la segunda comunidad autónoma más afectada. Hay muchísimos casos. ¿Cómo se está viviendo allí en Lleida y cómo se está viviendo sobre todo en el área de neumología?
Sí, bueno, sí, Cataluña como total sí que será la segunda comunidad más afectada. La verdad es que la mayoría está concentrada en Barcelona, que es el núcleo de población más grande, ¿vale? Que seríamos lo más parecido a Madrid. Aquí en Lleida, que es una ciudad más pequeña, digamos que la ola nos ha llegado un poquito más tarde, tal vez cuando las medidas de aislamiento pues ya se habían empezado a ejecutar. Entonces digamos que a nosotros la curva esta, lo que se intentaba que era aplanar la curva, digamos que la estamos teniendo un poquito más leve. A pesar de ello, bueno, seguimos con un número creciente de ingresos cada día. Al principio, bueno, pues se podía seguir hace una semana a lo mejor con una actividad cuasi normal del hospital, pero ahora, bueno, la distribución, o sea, ya como contaba Ana, que no se han redistribuido tareas a residentes de especialidades o propios adjuntos de otras especialidades. Al final se está centrando todo en el COVID y todo lo que no es la asistencia esencial se está aplazando, y aquí un poquito pues está pasando esto. Desde el punto de vista de neumología, bueno, digamos que al principio, cuando eran pocos casos, digamos que las asumía medicina interna, pero bueno, ahora la colaboración con neumología en concreto, que es, digamos, la especialidad que más puede estar en relación con esta enfermedad, con el COVID, que como una manifestación muy frecuente da neumonías o insuficiencia respiratoria, bueno, pues ahora ya la verdad es que la colaboración es bastante más estrecha, hasta el punto de, bueno, prácticamente cada día se van, digamos, borrando las fronteras entre especialidades, y al final, digamos, lo que es un equipo único multidisciplinar que simplemente se reparte por plantas viendo pacientes con COVID.
Ramón, te estaba escuchando y estaba pensando un poco en el mensaje que está teniendo la ciudadanía estos días. Estamos trabajando todos como si fuéramos un equipo. Creo que no he visto al país tan unido en la vida. Pero sí que quería preguntarte también, que no he podido decírselo a Ana, que por cierto nos ha dejado ahí en los comentarios los dos correos para mandar las cartas de las que hablábamos antes. A nivel psicológico, Ramón, esto como... Imagino que luego cuando pase habrá tiempo de asimilar, habrá tiempo de sacar conclusiones, pero ¿cómo notas que te está afectando?
Bueno, yo he de decir que, como digo, a nosotros nos ha pillado un poquito, al menos ahora estamos en una fase más leve y no llegamos a niveles tan abrumadores como estamos viviendo en otros sitios como Madrid, pero bueno, pues lo que se va notando sobre todo el aumento de la carga de trabajo, aunque en nuestro caso aún no ha sido tan grande, pero bueno, simplemente pues es más cansado ver a muchos pacientes, acabar más tarde de lo que toca, hacer guardias que son duras. Eso por un lado, lo que es la carga de trabajo se nota, y luego también a veces un poco la carga emocional, ¿vale? Lo que, bueno, lo que al final vemos. Sí que es verdad que, claro, es una situación dura para el paciente, para la familia, pero al final tú lo estás viendo eso en bastantes pacientes. Hay pacientes pues que, bueno, que ves que a lo mejor no puedes hacer más por ellos, o bueno, cuando es una enfermedad que está siendo bastante dura y que cuando notas que no puedes hacer nada más o que, bueno, el paciente lo estás o lo pierdes o ves que, bueno, que ya están las últimas, se hace duro.
La verdad es que se está sufriendo mucho por parte de todo el mundo, pero especialmente lo estáis sufriendo vosotros, así que desde aquí, pues Ramón, muchas gracias en particular por lo que estáis haciendo todos los sanitarios. Muchísima suerte y muchísimo ánimo, y te dejamos trabajar porque te espera un largo turno, ¿verdad?
Sí, bueno, hasta mañana estaremos aquí, esperemos que esté la cosa tranquila y que, bueno, que la curva se vaya aplanando y que vaya para abajo. Y simplemente ya como despedida, sumarme al mensaje que ha dicho Ana, de quédate en casa, que eso es lo más importante, cumplir las medidas, porque así entre todos lo conseguiremos parar.
Y además, estamos aquí en casa, estamos haciendo radio, es posible, se pueden hacer muchísimas cosas, y sí, bueno, sí, los que tienen que estar fuera de casa sois vosotros.
Eso es.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Hasta luego.
Acabamos de escuchar a Ramón, que es también médico residente, y no sé si está por ahí Héctor Beltrán, porque ahora vamos a hablar también con otros de los sanitarios que están haciendo todo pues por intentar que esta crisis pues se solucione. Me comenta Héctor que está teniendo problemas con el vídeo. Vamos a intentar conectar con él. Y Héctor, ¿estás por ahí?
Hola Cristina, ¿qué tal?
Bueno, Héctor Beltrán, celador del hospital, también de Torrevieja, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Héctor, acabamos de hablar con dos médicos y ahora vamos a conocer también esa otra parte, vamos a hablar contigo que eres celador. Hace poco compartías un testimonio en Facebook que a mí me gustaba mucho porque hablabas de que acababas de vivir uno de los peores turnos que habías hecho en 2 años trabajando como celador. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se está viviendo estos días por allí, por el hospital, y cómo lo estás viviendo tú?
Bueno, allí la verdad es que pues eso está afectando como a todos los hospitales bastante, pero claro, el hecho de tener que aislar a personal porque no se pueden juntar pacientes que están en contacto con pacientes de COVID, etcétera, hace que claro, la faena del personal que hay en el hospital pues cueste mucho más. Y entonces eso, sí que es verdad que había mucho trabajo de manera, antes se notaba el trabajo que era de manera más ordenada, pero ahora pues con toda esta situación es un poco más frenético todo. Lo que te estaba contando, que no podía, si te llaman, nosotros llevamos un teléfono, nos llaman. Normalmente cuando no podemos, pues llamas a otro compañero para ver si lo puede hacer, pero claro, en este caso como estaban aislados, unos en urgencias, otros en UCI, no pueden salir, no pueden estar en contacto con hospitalización normal, y se hacía muy difícil realizar las tareas. Pero bueno, entre todos la verdad es que nos ayudamos y lo intentamos sacar de la mejor manera posible.
Me comentabas antes, fuera de micros, cuando hablábamos esta mañana sobre esto, que bueno, hablando del mensaje que le lanzaríamos a la ciudadanía y que lanzaban Ramón y Ana de quédate en casa, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy leyendo que Inma nos dice que radio desde casa. Qué bien y qué gracias, Inma, que estés ahí también escuchándonos. Héctor, tú me decías, si la gente viese lo que nosotros estamos viendo cada día, es que no saldrían de sus casas, es que no tendría ni que decírselo, ¿verdad?
Así es. O sea, sí que es verdad que la mayoría de la población está respetando lo que están diciendo las autoridades y los medios de comunicación y todo, pero hay un pequeño grupo de personas que, pues eso, que no lo están respetando mucho. Y si vieran desde dentro del hospital lo que vemos nosotros en realidad, como el malestar que tienen los pacientes, no solo con la enfermedad, sino que es que están, como ha dicho mi compañera antes, que están aislados completamente, o sea, no tienen, no pueden contactar con sus familiares, etcétera. Estoy segurísimo que si lo viesen con los ojos que lo vemos nosotros, se quedarían en casa sin pensarlo.
Héctor, antes me decías también hablábamos un poco, ¿no?, de todo lo que se está diciendo estos días, que cuando pase no vamos a volver a ser los mismos. De hecho, yo creo que ya no somos los mismos, no somos las mismas personas, estamos viendo realmente cómo somos. Cuando esto ya termine, cuando ya podamos recuperar la normalidad, ¿qué crees que habrá cambiado? ¿Qué estás viendo tú que está cambiando?
Pues lo que te comentaba antes era que eso, que yo pienso que van a cambiar el sistema de valores que tenemos nosotros en cuanto a ver, o sea, la libertad que teníamos anteriormente y no la valorábamos tanto, en este momento, después de esta situación que estamos pasando, la vamos a valorar mucho más. Yo, que en mi vida, tú ya lo sabes, que es muy dinámica, que juego al fútbol, que trabajo en el hospital y que estudio Derecho, yo no paraba de hacer cosas. Y ahora que estoy en casa encerrado, los detalles de ir a la sala a estudiar o ir a clase y sentarme con mis compañeros, ir a entrenar y echarnos unas risas con los compañeros, o sea, eso antes no lo valoraba tanto y ahora creo que lo vamos a valorar muchísimo más.
Estamos aprendiendo a valorar las pequeñas cosas y eso también es importante. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que para ti ha sido un poco durillo, así que te lo agradezco doblemente.
Sí.
Muchísimo ánimo durante estos días, cuídate mucho y muchas gracias por protegernos y por estar ahí también por nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina, a todos vosotros. Y un saludo y un abrazo muy fuerte. Y mucho ánimo a todas.
Pues acabamos de escuchar a Héctor, que es celador del hospital de Torrevieja.
Bueno, y ahora vamos a hablar con Santiago Pardines, él es médico residente en el área de anestesia y reanimación del Hospital General de Alicante y iba a estar con nosotros, pero en el último momento le han llamado para hacer una guardia y aún así nos ha querido mandar por WhatsApp pues algunas de las consideraciones que quería hacer sobre esta crisis del coronavirus. Le preguntábamos a Santi cómo es la situación en el Hospital General de Alicante y esto es lo que nos contaba.
Pues la situación actual en mi hospital es, yo diría que muy similar a la del resto de hospitales de España e incluso de algunos países. Es verdad que aquí en esta comunidad no ha atacado con tanta fuerza, o no lo ha hecho aún, como en, por ejemplo, en Madrid, pero hay muchísimos pacientes y son pacientes muy con una necesidad muy alta de recursos y de atención. Entonces, el hospital se ha tenido que reajustar y reorganizar prácticamente por completo. Tanto la propia estructura del hospital, de urgencias, la planta de hospitalización, las habitaciones, como la labor de los propios trabajadores, que ahora gran parte de los médicos del hospital están enfocados al 100% en el manejo del paciente con el coronavirus. Entonces todo esto además se ha tenido que hacer de una forma muy rápida y prácticamente partiendo de cero, porque es una situación nueva para todos.
Le preguntábamos también a Santi, igual que a Ana, cómo estaba viviendo laboral y sobre todo personalmente esta situación.
Pues esta situación, desde el punto de vista personal, la vives un poco, ¿no?, con incertidumbre, igual que todo el mundo. Nosotros también, cuando no estamos trabajando, estamos en casa, estamos sin salir y entonces ese aspecto lo entendemos perfectamente. Pero aparte, cuando salimos y vamos al trabajo, pues lo que te encuentras es una situación nueva que nadie ha vivido nunca y que además ha sido totalmente inesperada. Entonces, pues con los recursos que tenemos intentamos enfocarnos en el problema y eso la verdad es que ayuda bastante. Y eso hace referencia a la segunda parte, a cómo lo vivo desde el punto de vista profesional. Pues, como he dicho, es algo nuevo. Por un lado es para lo que hemos estudiado, para lo que nos hemos formado y entonces intentamos hacer nuestro trabajo, que al fin y al cabo es lo que realmente lo que nosotros queremos hacer. Y al mismo tiempo intentar aprovechar esto para aprender y ver los errores que se han cometido para intentar evitarlo, porque esto es algo que, por desgracia, puede volver a pasar y no nos puede coger de sorpresa otra vez.
Por último, a Santi le pedíamos también ese mensaje a la ciudadanía, igual que se lo hemos pedido a Ana, a Ramón y a Héctor. ¿Qué le diría? ¿Qué nos diría a todos los que estamos en nuestras casas?
Yo les pediría lo mismo que se está pidiendo a través de redes sociales e incluso desde el propio gobierno. la gente, la mejor manera de ayudar, aunque se agradecen los aplausos y todas las muestras de cariño, es quedándose en casa y cumpliendo el aislamiento, porque de esa manera podemos cortar la transmisión. El virus necesita que nosotros entremos en contacto con los demás para transmitirlo. Si nosotros no lo hacemos o lo limitamos, el virus automáticamente no se va a poder extender de esta, a esta velocidad, y el sistema lo va a poder asumir de una manera normal, sin que se den las situaciones tan dramáticas que se están dando. Por favor, quedaos en casa.
Bueno, pues nos sumamos, por supuesto, a ese mensaje de quédate en casa. De hecho, nosotros estamos aquí haciendo radio en casa. Gracias, Santi, que él es médico, como decía antes, médico residente del área de anestesia y reanimación del Hospital General de Alicante. Gracias por habernos acompañado en la distancia, por habernos enviado estos audios, este testimonio tan interesante.
Y si Laura Tárraga, que es enfermera, está ya por ahí conectada, pues vamos a hablar con ella, porque Laura está en el equipo que está sacando muestras del coronavirus justo en el Hospital de San Juan, en el parking de la Universidad Miguel Hernández. Laura está formando parte de ese equipo. Bueno, está formando parte de ese equipo. También está dentro de un proyecto que se llama Corona Somos Todos, para recaudar material que pueda donar la gente o que la gente pueda hacer desde sus casas. Laura está por ahí. Hablando con Laura, me da un poco la sensación, aunque lo va a contar ella perfectamente, que el país lo estamos levantando nosotros, los ciudadanos. Estamos ahí, bueno, dando todo lo que tenemos, entregándonos, pero es muchísimo mejor que nos lo cuente ella, que lo está viviendo en primera persona y lo está viviendo también desde muchas perspectivas.
Bueno, ahora sí que podemos conectar con Laura. Buenas tardes.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, Laura, cuéntanos, porque me decías fuera de micros que estuviste desde el principio en la formación de ese equipo que va tomando las muestras del coronavirus y te diste cuenta cómo iba aumentando los casos, ¿no?
Sí, esto empezó, bueno, porque surgió esta necesidad, ¿no?, de analizar, ir a tomar las muestras de ciertas personas. Entonces, por el tema de mantener las medidas de aislamiento, se pensó que la mejor idea era ir a los domicilios. Entonces se vio que hacía falta un equipo específico para esto. ¿Qué pasa? Que lo montaron pidiendo voluntarios de la gente que ya tenían contratada en atención primaria, por tratarse de algo tan concreto. No sé si es que a lo mejor no querían exponer a esto a gente directamente de bolsa, entonces ya de los trabajadores que tenían, pues pidieron voluntarios. Y nada, pues yo me ofrecí porque me parecía, la verdad, que bastante interesante. Llegué allí pensando que íbamos a hacer un montón y resulta que nos ofrecimos dos, que dije yo, ¿dónde está el truco? Creo que me he equivocado. Y nada, pues la cosa era esa. Salían unos 6 o 7 al día para ir a tomar las muestras. Íbamos a los domicilios con la discreción oportuna. De hecho, nos movíamos con bolsas de Mercadona para no llamar mucho la atención y que no cundiera el pánico. Y nada, recogíamos la muestra en el domicilio y nos volvíamos al hospital. Y que al principio pues eran cifras bastante, pues eso, como te digo, bastante manejables. 6, 7 domicilios en una mañana se hacían sin ningún problema. Y luego poco a poco, pues, o sea, yo misma viví como de un día para otro se dispararon las cifras.
Sí, lamentablemente los casos no han dejado de aumentar, aunque, como decíamos antes, la Comunidad Valenciana no es la comunidad más afectada, pero bueno, no dejan de aumentar. Laura, tú como enfermera, ahora, como decía antes, estás también tomando muestras por las mañanas. ¿Cómo estás viviendo esta situación?
Bueno, pues, a ver, la verdad que por un lado es muy gratificante, ¿vale? Porque antes salir a los domicilios requería pues prácticamente una hora por domicilio, entre que vas al domicilio, aparcas, subes, todas las medidas de distancia que tienes que tener con el paciente, entrar a la casa, vestirte el traje de protección, ponértelo en la entrada para evitar entrar a la casa de la persona infectada. Recoger la muestra, recoger todo, pues ya te digo, se nos hacía una hora prácticamente por domicilio. Entonces, claro, había días que acabábamos súper cansados, sin apenas tener tiempo de incluso parar a hacer pis o tomar un café a media mañana, y veías que solo habías recogido 7 muestras. Y cuando veíamos que a lo mejor había 30 o 40 para recoger, pues era un poco frustrante ver que estabas dando el 200% de ti y que no llegabas a la demanda que había. Con este nuevo método, pues se pueden recoger fáciles 80 y 100 muestras diarias. Entonces, el hecho de ver que fluye tan rápido el trabajo, pues te vas a casa de otra forma. Lo que pasa que yo lo estoy sufriendo porque, bueno, por las circunstancias de que no hay reactivos para todos y demás, pues se tiene que seleccionar a quién se le hace la prueba o no. Entonces, pues se están priorizando a sanitarios, fuerzas y cuerpos del Estado, y embarazadas, y algún paciente que sea de riesgo muy, muy alto. El resto de la población está excluida de momento de este tipo de pruebas. Entonces, claro, yo realmente sufro porque hay gente que está en la lista para tomar la muestra desde el 13 de marzo, que claro, cuando llamemos a esa gente para tomarle la muestra habrá pasado prácticamente un mes desde que están en sus casas esperando. Entonces, pues bueno, por un lado, pues sí, esperanzada de que esto coge otro ritmo, pero por otro lado deseando ya poder rescatar a toda esa gente que sé que está en sus casas con la angustia de si tienen o no tienen el coronavirus y de cómo se pueden relacionar con su familia.
Ese nuevo método que nos contabas es precisamente esas muestras que estáis tomando ahora en el parking de la Universidad Miguel Hernández, que está enfrente del Hospital de San Juan. Nos hablabas de esperanza y yo quería hablarte también de un proyecto en el que estás involucrada, que es Corona Somos Todos, que bueno, al final es una herramienta más para luchar contra este virus que se ha convertido en un enemigo de guerra para todo el país. ¿Qué es Corona Somos Todos?
Sí, pues mira, bueno, Corona Somos Todos, somos 5 o 6 sanitarios sobre todo, que hemos visto pues eso, la carencia que hay de material y bueno, pues de manera proactiva intentar aportar también nosotros un grano de arena hacia nuestros compañeros y hacia nosotros mismos también, vaya, porque el material también lo podemos utilizar nosotros. Pero esto realmente nació un día que llegaba yo a mi casa súper cansada y frustrada y de ver que las cifras no hacían más que aumentar y nosotros cada vez más cansados y con menos material y, bueno, no sé, de estos días que llegas de bajón a tu casa. Y en mi urbanización estaban haciendo obras y precisamente me paré a hablar con uno de los obreros sobre la circunstancia de por qué seguían trabajando, de, vamos, que no entendía yo muy bien todo esto. Y bueno, me explicaba que era el último día que venían, que su jefe ya iba a paralizar las obras y que habían venido simplemente a hacer los últimos ajustes para poder dejar paralizada la obra. Y nada, yo le conté mi circunstancia, de que era enfermera, de que dónde trabajaba y pues un poco eso, lo que te he estado contando. Y yo subí a mi casa y mientras estaba comiendo tocaron la puerta y era él, con un par de gafas de protección y una mascarilla de estas que ya no encuentras, y me las donó y me dijo, mira, para ti que las vas a necesitar estos días más que yo. Y bueno, en ese momento, aparte de que se me cayó la lágrima, me dieron ganas de abrazarle, dije, jolines, dije, es que si entre todos, si alguien pudiera aportar algo para un solo compañero durante un solo turno que le permita trabajar con seguridad y garantías, es que eso a nosotros nos cambia el día por completo. Y nada, entonces me puse en contacto con más gente que resultó tener la misma idea y bueno, pues ahí hemos ido creando esto. Y pues nada, es simplemente una plataforma donde pedimos la colaboración de la gente para donar material que puedan tener por casa o que se pueda transformar para como material de protección y entregarlo a los hospitales para que lo utilicen los sanitarios.
Entonces, si ahora mismo alguien nos está escuchando desde su casa y dice, yo quiero colaborar, ¿puede hacerlo de alguna manera concreta? ¿Dónde puede buscar la información?
Sí, a ver, bueno, también tengo que decir que los hospitales, claro, no pueden permitir que entre todo tipo de material y necesitan hacer, pues eso, unos controles de calidad y demás, cosa que me da mucha rabia porque creo que este trabajo se tendría que haber hecho antes. O sea, ahora no tenemos ese margen como para tomarse las cosas con calma. Entiendo que el material que entre tiene que tener unas garantías, pero, no sé, estamos en una situación crítica donde el tiempo corre en nuestra contra. Entonces, no sé, es difícil de manejar. El caso es que si alguien tiene material que crea que puede donar y demás, creo que lo más fácil es ponerse o conectarse con nosotros en la página en la página de Facebook o de Instagram y nosotros veríamos la forma de llevarlo al hospital donde haga falta, o simplemente a cualquier, si su vecino sabe que es sanitario, pues ponerse en contacto con él, dárselo y hacerlo llegar al hospital, incluso ya te digo, al propio vecino, si es enfermero o es auxiliar o si es celador en cualquier hospital, cederle el material de protección. Nosotros no buscamos que la gente venga a nosotros, sino crear un poco la conciencia de que cada uno acuda a su centro de salud o hospital más cercano a donar ese tipo de material.
Pues volvemos a recordar el nombre, Corona Somos Todos, y Laura, te damos las gracias por haber participado en este programa que estamos haciendo. Te deseamos mucha suerte en todo lo que todavía queda, que desgraciadamente es mucho, y bueno, muchas gracias por todo lo que hacéis por nosotros, por protegernos y por cuidarnos.
Nada, esto forma parte de nuestro trabajo. La pena de esto es que nosotros ahora estamos haciendo un sobreesfuerzo porque ha habido quien no ha hecho su trabajo a tiempo. Pero bueno, tiraremos para adelante, que yo, como ya te dije un día que hablamos, si salimos de esta va a ser por la gente de a pie y las donaciones que se están haciendo. Yo por lo menos he perdido la esperanza ya en la administración. Así que nos sacaremos nosotros las castañas del fuego.
Bueno, Laura, muchas gracias, un abrazo y cuídate mucho.
Igualmente, nos vemos, hasta luego.
Vamos a conectar con Miguel, que Miguel es comunicador audiovisual y especialista también en redes sociales. Estoy conectando ya. Miguel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, ya te reclamaban por aquí. José Mur, te reclamaba, saca a Miguel. Bueno, pues ya estás aquí. Dejamos a un lado todo lo sanitario y te damos paso porque antes hablábamos con Ana. Han ido y están habiendo muchos bulos que alarman a la gente, bulos que realmente nos están creando a todos unos niveles de ansiedad muy por encima de lo que todavía nos crea la situación. Entonces queríamos pues un poco hablar contigo, porque lo que has hecho ha sido recopilar aquellos bulos que se están transmitiendo de una manera, de una velocidad brutal. Exacto. Para que los desmientas y nos cuentes un poco, así que bueno, perdona, nos dice por aquí Juan Moreno que le saludemos. Bueno, te saludamos, Juan, nos lo ha dicho ya.
Juan Moreno es mi padre.
Gracias por escucharnos. Pues, Miguel Moreno, esta sección es toda tuya, cuéntanos, te escuchamos.
Pues muchas gracias. Bueno, Cris, las redes sociales y las nuevas tecnologías son un arma de doble filo y más en situaciones como esta. Sí que es verdad que las redes sociales nos acercan, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hacer este vídeo en directo y podemos estar en contacto, sobre todo con los familiares, sobre todo en las videollamadas, Cris, que no estaban, pero no se suelen hacer, y ahora todo el mundo está haciendo videollamadas para estar, ¿no?, cerca con sus familiares, etcétera. Sí que nos acerca en ese sentido, pero luego también las redes sociales y las nuevas tecnologías lo que nos da es una sobresaturación de información, que en muchos casos es información falsa, es una información no verifica, que ahí es donde entran los bulos y sobre todo se propagan por las redes sociales y sobre todo en WhatsApp, que es la vía donde más salen este tipo de bulos. El primer bulo del que os voy a hablar es el bulo relacionado con el ibuprofeno, ya que se dijo que supuestamente este fármaco estaría contraindicado para el virus y por esta razón todo el mundo salió a las farmacias a comprar paracetamol y agotó el paracetamol de las farmacias, puesto que el ibuprofeno, decían, que estaba contraindicado. Fue hasta tal nivel este bulo que se hizo viral, que desde la sanidad y desde la Agencia Española del Medicamento tuvieron que hacer un comunicado en el que aseguran que no hay datos para comprobar que esto es verídico, de que el ibuprofeno es contraindicatorio para el virus. Entonces, la gente que no se preocupe, si tiene que tomar paracetamol, bueno, yo no soy el más indicado, ¿no?, para decirlo, pero puesto que no tengo estudios de medicina y demás, pero sí que...
Bueno, pero Sanidad ha salido a desmentir este bulo, y yo, si sale Sanidad, que es una fuente oficial, a mí me sirve.
Sí, sobre todo, también ahora hablaré de eso, de que hay que saber mirar las fuentes oficiales. Por ejemplo, otro bulo, como el de que ha corrido como la pólvora, es que aviones militares fumigarán de madrugada a grandes ciudades. Ha salido como en comunicados y en uno de ellos, que justamente me llegó a mí, tenía el logo de la Comunidad Valenciana cortado y pegado. Entonces también tienes que mirar un poco esas cosas, ver de qué fuente vienen. Sí que muchas de las noticias que corren por WhatsApp son verídicas, pero otras muchas no. Sobre todo también yo lo que suelo hacer cuando me llegan este tipo de informaciones es ir a fuentes oficiales, que la Generalitat tiene un montón de fuentes oficiales para hacer este comunicado, y no a través de WhatsApp y a través de este tipo de mensajes. Entonces también hay que ser un poco pícaro y también tener en cuenta el tipo de fuente por el que me llega la información.
Así es, damos unos pequeños consejos para que la gente pues enseguida no se lo crea, no mande cualquier claro. tipo de bulo y no entre en pánico, si realmente es por ello.
Totalmente.
Y que dejamos ese bulo del ibuprofeno y creo que nos traías otro. Por cierto, alguien antes por aquí, Carlos, creo que había puesto algo del agua caliente. ¿Has comprobado algo del agua caliente?
Sí, es justamente el que iba a decir ahora, que es que dicen que se hace gárgaras con agua caliente, previene el virus. Pues es totalmente falso y no está comprobado que hacer gárgaras con agua caliente, encima dicen que es de 28 grados centígrados en adelante, que prevenga el virus.
Pues sí, no hay ninguna evidencia.
Pero bueno, luego también... Bueno, también son numerosos los audios falsos que supuestamente son sanitarios, etcétera. Sí que hay muchos sanitarios que están contando su verdad y el día a día de los hospitales, pero hay muchos otros que son, como tú has dicho, para crear una histeria colectiva y que no son para nada verdaderos.
¿Tenemos alguno más?
Sí, y el último es surgido con la educación, como por ejemplo las nuevas fechas en las que se celebrará la selectividad. De momento, la selectividad está cancelada y no se sabe en qué fecha se va a celebrar. Y hace unos días salió que se iba a celebrar a finales de julio, cosa que es falsa y todavía Educación no se ha no ha dicho nada al respecto.
Bueno, la selectividad está ahí en juego, si se va el curso escolar a prorrogar, si no se va a prorrogar, entonces, bueno, no nos compete a nosotros decirlo, no nos compete a nosotros crear alarmas. Es una sensación la que está viviendo todo el mundo, pues de desconcierto e incertidumbre. Entonces creo que especialmente desde los medios de comunicación tenemos que tratar de dosificar. Luego hablaremos de eso. Espera, que me dicen por aquí. También es mentira que se queda flotando en el aire. El virus pesa y se cae al suelo, por eso tienes que mantener la distancia de seguridad. María, no sé quién eres, pero me parece genial que hayas comentado esto porque no sabes la cantidad de mensajes que me han mandado a mí de que el virus se queda flotando en el aire, de que todos estamos en peligro.
Claro.
Entonces, muchas gracias por haberlo dicho, porque esto solo fomenta el alarmismo, solo fomenta el pánico. Dejemos trabajar a la gente que sabe y dejemos, pues eso, que por favor, que poco a poco vamos a salir de esto. Entonces lo que tenemos que hacer un poco es mantener la calma. Dice
claro.
GPL que el virus se transmite por microgotas. Eso es lo que todos hemos leído, ¿no? Que se queda en el aire. Pues Miguel, te agradecemos mucho que nos hayas hecho
esta exposición.
Gracias. Seguimos porque la situación aquí en España, pues no hace falta que os la recuerde, no quiero volver otra vez a hablar de los números, de las cifras, no dejan de crecer. El otro día me decía un amigo italiano, Alberto, que parecen boletines de guerra, cada vez que nos dicen aumentan los contagiados a 50.000, las muertes a 4.000, y no hemos hecho este programa para que sean boletines de guerra constantemente, sino simplemente para analizar y para reflexionar y para aportar, ¿por qué no?, un poquito de esperanza luego en la segunda parte. Si Cristina Sánchez está ya preparada, que creo que ha entrado con otra cuenta distinta, confírmamelo por aquí por comentarios, vamos a hablar con ella, porque si nuestro país está bastante afectado, hay otro país que ha estado en el foco de la polémica por cómo podemos decir ha afrontado el gobierno esta crisis del coronavirus. Y ese país es Reino Unido. Reino Unido, como saben, pues al principio parecía como que no se lo tomaba en serio. El primer ministro Boris Johnson ha dado positivo por coronavirus y ahora sí que la tenemos. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Española residente en Reino Unido. Cuéntanos cómo se está viviendo allí, sobre todo hoy con ese positivo en coronavirus de Boris Johnson, que al principio decía que esto era una gripe.
No, desde luego. La situación aquí es muy extraña porque a mí personalmente me da la sensación de estar viviendo como un déjà vu, porque estoy viendo las noticias, estoy hablando con mi familia, con mis amigos y sé lo que está pasando todos los días en España. Y aquí es como que lo estoy viviendo, pero con una semana detrás. Entonces, por ejemplo, aquí las escuelas y los colegios se cerraron la semana pasada el viernes y ya algunas el lunes, pero con muchísimas excepciones. Mucha gente aquí se sigue planteando si todo esto es un virus y todo se está alarmando en la gente sin razón. Y es que parece que mucha gente aquí no se ha dado cuenta de lo que es esto en realidad. Sin ir más lejos, la semana pasada, el fin de semana, empezaron a cerrar los restaurantes, cafeterías y todo esto, pero hay algunos supermercados aquí que tienen mesas donde te puedes sentar a tomar un café o lo que sea, y aún estaban todas las mesas llenas con gente mayor, con niños, y no lo entiendes, porque estamos viendo unas cifras tan, tan malas en Italia, en España, que lo último que pensarías es que tú puedes seguir haciendo estas cosas sin preocuparte. Pues eso, es en shock.
Sí, la verdad es que estamos bastante en shock, y además imagino que en tu caso estás sufriendo doblemente, porque como española, al ver lo que está pasando en tu país, con tu familia, tus amigos, y bueno, estás en otro país que lo está llevando de otra manera totalmente distinta. Entonces, bueno, psicológicamente, ¿cómo estás tú? Que creo que es la pregunta, no sé si estarás conmigo, pero es la pregunta que más nos estamos haciendo estas semanas, pero nos la estamos haciendo de verdad, no con el típico ¿cómo estás?, sino de verdad.
Sí, es horroroso porque estoy pues todo el día conectada a Twitter, intentando leer el periódico, hablando con mi abuela, con mis padres. Y justo el fin de semana pasado un amigo me dijo, deberías dejar ya de mirar las noticias porque al final te va a perjudicar. Y yo le dije, si tú supieses lo duro que es estar tan lejos y ver todo lo que está pasando allí y yo estar aquí sin poder hacer nada, sin poder estar con ellos, es muy duro, y yo creo que es una de las situaciones que más me está doliendo de estar lejos, que no sé... Oigo lo que me cuentan, pero no estoy allí para verlo y no estoy allí para apoyarles, y a veces una llamada no es suficiente. Entonces es muy, muy duro, la verdad.
Bueno, uno de los remedios que estamos teniendo durante estos días es prácticamente todo el arte. Se ha difundido mucho un mensaje que a mí me gusta mucho, que es que las asignaturas que están menos valoradas, las que dicen que, bueno, que no se sufre tanto a la hora de estudiarlas, como la pintura, como la gimnasia, como bueno, el arte en sí, las humanidades, pues son las que nos están salvando la cuarentena. Entonces, en tu caso, tú eres ingeniera, pero también eres artista, podríamos decirlo, te gusta mucho dibujar, pintar, y creo que te está ayudando mucho durante estos días.
Desde luego, estos días estoy escribiendo como nunca, tengo un montón de ideas en la cabeza de cosas que quiero dibujar, de escenas que me han llamado muchísimo la atención, y es un proyecto que voy a empezar ya, y creo que va a ser un proyecto muy, muy interesante.
Pues sí, estaremos pendientes de ese proyecto. Te mandamos un abrazo enorme desde España. Lo superaremos. Hemos superado, como decían algunas personas, otros coronavirus. Así que ánimo, cuídate mucho y, bueno, a darle rienda suelta a ese arte.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Cristina, que es residente, una española residente en Reino Unido, para que nos contara también cómo lo estaba viviendo. Ahora enseguida vamos a hablar con otro chico que está en Latinoamérica para que nos cuenten cómo está la situación por ahí. Me parece, veo que se ha conectado Adri. Adrián.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas. Es que estaba teniendo problemas con el wifi, como dicen aquí en Argentina.
Bueno, estás en Argentina, estás en Buenos Aires, y queríamos preguntarte también cómo se está viviendo allí la situación.
Pues la verdad que aquí el gobierno ha tomado medidas más precavidas en comparación a las de Europa, sobre todo porque se habla que aquí los recursos son diferentes a los de allí, y se está viendo el estado de sanidades públicas como las de Italia y las de España, que son bastante potentes, pero que no tomaron a tiempo las medidas necesarias para salvar a todas las personas que había que salvar. Pues aquí desde que estuvieron como 30... Bueno, a los 100 infectados, cuando llegamos a los 100 infectados en Argentina, es cuando se implantó la cuarentena. Así que las medidas que se han tomado están bastante bien de momento.
Adri, sabemos que tú eres una persona en riesgo, por así decirlo, población de riesgo, sí, por tu sistema inmunitario, así que tienes las defensas más bajitas que el resto. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues a ver, un poco con demasiada... Bueno, con la precaución extrema y además con bastante miedo, porque en mi caso tengo asma y aparte tengo un problema de las defensas en el sistema inmunológico. Entonces tengo más probabilidad de contagiarme y además de contagiarme de que el encharcamiento de los pulmones que se produce por el coronavirus me afecte más por el tema de mi asma avanzado. Entonces sí que es un poco lo que se diría, estoy un poco cagado. La nena está un poco preocupada, ¿no? Porque es un tema bastante serio. Y yo soy una persona muy bromista, todo me lo intento tomar siempre con humor. Pero en este caso me cuesta a veces pillarle la broma o intentar ver la parte positiva porque siempre cuesta. Pero bueno, se está llevando bien en todo lo que cabe.
Adri, tú eres estudiante de periodismo, estás en cuarto y bueno, una de las preguntas que quería lanzar a los que somos del periodismo es que, bueno, tú lo habrás escuchado porque todos lo estamos comentando, hay muchísimas noticias y se le da voz a todo el mundo que sea experto, a todo el mundo que tenga algo que aportar. ¿Crees que debemos estar enterados de todo, aunque duela o aunque nos provoque alarmismo porque la mayoría de cosas son verdad? ¿O crees que los medios deberían dosificar para no alarmar? Te hago esta pregunta a ti y enseguida se la voy a hacer a otros periodistas que están en el directo.
Vale, pues mi opinión es que habría que dosificar. Sobre todo, una de las principales causas es por nuestra ética y deontología profesional. Una de las cosas que se nos establece y se nos educa desde las facultades y desde nuestros códigos deontológicos y los medios de comunicación es que siempre hay que alertar sin alarmar. Dosificar la información que proporcionamos a la audiencia, porque al fin y al cabo muchas de las informaciones que se están transmitiendo son un tanto morbosas y lo que buscan al fin y al cabo es generar visitas, generar audiencias, porque aunque el mundo esté un poco paralizado por el coronavirus, el sistema capitalista sigue funcionando y muchos de los medios de comunicación, en concreto privados, lo que van a seguir buscando es la rentabilidad. Y considero que por parte de todos y todas las personas que se dedican al periodismo hay que rebajar el nivel de información, no rebajar, sino hacer un buen filtro, hacer una buena agenda, una agenda en la que sea lo estrictamente necesario contextualizar los datos, porque los datos hacen mucho daño cuando no tienen nombre. Es decir que han muerto casi 5.000 personas sin contextualizar a lo mejor los datos de edad o de afecciones sanitarias que pueden tener esas personas, son datos que pueden hacer mucho daño y crear pánico en absolutamente todo el planeta.
Pues yo me uno un poco a esa reflexión que tú hacías, informar sin alarmar. Gracias, Adri. Te dejamos que te hemos pillado también ahí en medio de tus clases.
En Argentina justo hemos comido hace un rato, o sea que...
Muchas gracias, Adri, por participar. Cuídate muchísimo y ojalá que Argentina no cometa los mismos fallos que hemos cometido aquí.
Solo espero que todo se mejore pronto y en España sobre todo, y mucha fuerza, Cris. Y muchas gracias por hacer un especial de esta forma, que siempre estoy muy orgulloso de todo lo que haces.
Es recíproco. Un abrazo. Un besito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Empezábamos esta senda del periodismo y no sé si está Javi Rubio por ahí también conectado, porque me gustaría hablar ahora con él para ver qué ha pasado en el deporte, ¿no? Porque el deporte es otro de los ámbitos afectados, es otro de los ámbitos que más nos entretienen y que nos está entreteniendo, porque se están haciendo muchas iniciativas, se pueden comentar muchas de ellas, se pueden destacar, pero me gustaría que él, que es periodista UMH, que es director de la Fundación Lucentum, pues nos contara cómo lo está viviendo y nos dijera también qué piensa de toda esta situación. Así que vamos a conectar con él. Javier Rubio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, como DIRCON de la Fundación Lucentum, ¿cómo se ha afectado esto?
Bueno, pues un poco como a todos, ¿no? Igual que toda la sociedad se ha paralizado, el deporte, más por lo primero, prácticamente en pararse, antes de que se decretara el estado de alarma. Nosotros, por ejemplo, esa semana jugábamos un partido en casa. Al principio se dijo que se iba a jugar a puerta cerrada, luego se canceló la jornada y justo al día siguiente prácticamente ya se anunció el estado de alarma. O sea que íbamos un poquito ya previstos y está todo paralizado y un poquito con la incógnita, ¿no? Si la sociedad tiene esa incógnita, pues el deporte va detrás. No, evidentemente lo primero es la salud de la gente y cuando el problema con el coronavirus se haya solucionado, pues lo demás será ver qué pasa con el tema de las ligas deportivas.
Aún así, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que todos nos hemos puesto las pilas para entretener a los demás, para que todo el mundo pues pueda tener algo que hacer, y el Lucentum pues obviamente ha sido uno de los que se ha sumado a ese tipo de iniciativas que estáis haciendo en redes sociales. Cuéntanos.
Sí, bueno, al final nosotros también como equipo deportivo es ocio y entretenimiento para la gente, y si no puedes ser saliendo de casa y yendo al pabellón a ver los partidos o siguiéndolo por la tele o por lo que sea, pues desde redes sociales tratar de hacer que la gente se entretenga de alguna manera, ahora que prácticamente no queda otra que estar prácticamente todo el día en redes sociales, que afortunadamente nos pueden despejar un poquito la mente, pues facilitar a la gente que tenga entretenimiento o lo que sea. Estamos sacando de vez en cuando un pequeño trivial de preguntas sobre la temporada. Ahora hemos empezado con una sección que un psicólogo que colabora con el club pues nos prepara una especie de píldora, ¿no? Como fuerza mental, y cada día sacamos una de qué podemos hacer, ¿no? Pues una rutina, los retos que nos podemos proponer durante la cuarentena, aunque estemos en casa, no tengamos una vida sedentaria. Sacamos la semana pasada también rutina de entrenamiento que nos preparaban preparadores físicos. Hemos mostrado también cómo los jugadores se mantenían un poquito en forma en su casa, y bueno, pues un poquito que la gente vea que seguimos conectados, que si están en su casa aburridos y entran en la cuenta de redes sociales del club, pues algo habrá de entretenimiento y algo pueden hacer.
La verdad es que sí, y bueno, lo agradecemos también a todos los que nos gusta tanto el deporte, que estéis, que sigáis ahí con nosotros a pesar de que no podamos estar físicamente. Antes de despedirte, también quería preguntarte un poco lo que le decía Adri, ¿no? Estamos escuchando mucha información, estamos leyendo muchísimo. ¿Qué deben hacer los medios? ¿Dosificar o informar de todo?
A ver, yo creo que informar deben informar, pero siempre tienen que tenerle un rigor, ¿no? Creo que alarmar por alarmar y sacar bulos o buscar el morbo, que la gente en redes sociales enseguida el morbo vende mucho, pues no es lo correcto, ¿no? Creo que hay que hacer un uso responsable de los medios de comunicación. Todos los que tenemos acceso a una plataforma o algún sitio que pueda ser un altavoz social, pues tenemos que llevar cuidado con eso y hacer parte. Esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, nosotros estar en casa, y si tenemos esa posibilidad de informar correctamente a la gente y de decirle qué cosas hay que hacer y facilitar la información correcta, pues tenemos que aprovecharlo.
Javi, muchas gracias por haber intervenido, muchas gracias por ese último mensaje que nos has lanzado, y que sigamos aprovechando de manera responsable y prudente las herramientas que tenemos a nuestra disposición.
Eso es, muchas gracias.
Seguimos en este programa que estamos haciendo aquí en directo desde el perfil de Radio UMH. Y como anunciábamos en el cartel, participaba mucha gente, como por ejemplo Maru Ortega, que es personal shopper del Corte Inglés de Alicante y Elche. Maru al final no ha podido estar con nosotros, pero sí que nos ha dejado un par de audios también grabados en los que, bueno, pues nos da una serie de directrices sobre, en primer lugar, cómo ir vestidos en casa para que la cuarentena no sea lo más agradable posible. Vamos a escuchar primero ese audio en el que nos habla de cómo ir vestidos, y luego también nos dará posteriormente una serie de trucos sobre cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestra piel.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Radio UMH la oportunidad que nos brinda desde el Servicio de Personal Shopper del Corte Inglés de Alicante y de Elche, bueno, pues en poder daros unas directrices de cómo ir vestido en casa, ¿no? De cómo andar por casa. Cuando nosotras denominamos esta tendencia, tiene un nombre muy concreto, que es Comfort Home, Homewear, significa, bueno, pues utilizar prendas que sean de algodón, que sean cómodas, incluso que sean oversize, con patrones regulares, porque de lo que se trata es de estar cómoda en casa y bueno, y de estar a gusto. También es muy importante, cada vez que os despertéis, quitaros el pijama, por favor, que el pijama es solamente para estar metidos en la cama, daros una ducha y cada día utilizar un outfit de estos Comfort Home, porque seguramente vais a estar muy a gusto con vosotras mismas e incluso la autoestima nos va a subir, porque nos vamos a ver de diferente manera cada día.
Cambiémonos de ropa, como nos decía Maru Ortega, para también un poco tener la mente sana y para pues no estar todo el día en pijama. También nos habla, como decía antes, de cuidar un poquito nuestro cuerpo, nuestra piel, que ahora está completamente encerrado, y eso también trae una serie de consecuencias.
Bueno, también me gustaría hablaros de qué importante es el cuidado de la piel en esta época de confinamiento. Si ya de normal es muy importante porque salimos a la calle, ahora, aunque estamos en casa y realmente nos evitamos la polución, es importantísimo hidratar, nutrir, llevar una higiene facial por la mañana y por la noche. ¿Por qué? Porque sabéis que por la noche, a partir de las 3 de la mañana, hay un punto de regeneración celular altísimo. Con lo cual, también hidrataos mucho el cuerpo, mucha crema nutritiva. Y bueno, desde aquí mis consejos y mucho ánimo a todos. Os mando un beso enorme.
Muchas gracias, Maru, por habernos dado esas directrices, esos consejos para pasar un poquito mejor la cuarentena y para no descuidarnos tampoco en esta época que es tan difícil y que hay que intentar estar muy bien, tanto físicamente como mentalmente. Y el cuidado de la piel, la forma en la que nos vestimos, nos ayuda también a mantener la mente sana.
Y no sé si José Luis Ferris, que es profesor y escritor, lo tenemos conectado por ahí porque queremos hablar con él. Mañana es el aniversario de la muerte de Miguel Hernández y no queríamos despedir este programa que se nos ha ido completamente de las manos. Quedan 9 minutos para terminar, pero no queríamos despedirlo pues sin hablar de arte, porque al final todo esto pasará. Pasará y siempre nos quedará el arte, que nos recordará lo que hemos vivido, que nos recordará lo que hemos sufrido, pero que también nos ayuda a poder llevar esto de la mejor manera posible. Y bueno, José Luis está llevando a cabo una iniciativa que es compartir todos los días un poema. Él comparte un poema, lo comenta con los estudiantes, con las personas que les gusta el arte, y es una manera también pues, de mantenerlos entretenidos y de buscar siempre esas respuestas a esta crisis en el arte. José Luis Ferris, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, gracias por habernos, por estar con nosotros, por participar y, bueno, sobre todo, lo primero, ¿cómo estás?
Estoy bien, vamos, en casa, cumpliendo con las normas y con lo civilizado y con lo pactado, ¿no? Cada uno en casa, todo lo que pueda. Y en este caso nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los alumnos, de conectarnos, de vernos, de plantear ejercicios, de dar clases online, y lo estamos haciendo muy bien, sin problema.
Te pedíamos, antes de que intervinieses, te lo pedía yo, que eligieses un poema para recitar o para comentar, un poema que viniese un poco a juego con esta situación que estamos viviendo. No sé si al final te ha dado tiempo a elegirlo.
Bueno, la verdad es que hay muchísimos. Por donde queramos coger, Miguel Hernández nos da mucho juego, muchísimo juego. Hay un poema que escribió al final de su vida, pertenece al cancionero romancero de Ausencias. Un poema que entre los hernandianos pues es un poema muy, muy traído y muy llevado, porque a veces la cita, el último verso, se pone como símbolo de muchísimos, hasta en papeles, en camisetas. El poema es Eterna Sombra, y efectivamente estamos ahora viviendo una sombra que nadie quiere que sea eterna, que tenga una fecha de caducidad y que en unas semanas estemos otra vez recuperando la vida. El poema empieza diciendo, voy a leer nada más que 2 estrofas, la primera y la última, porque el poema es largo, pero creo que es suficientemente elocuente. Yo que nací, yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Ascua solar, sideral, alegría, ígnea de espuma, de luz, de deseo. Bueno, pues al final, después de toda una especie de recorrido por todas las desgracias humanas que nos pueden pasar, fijaos en la última estrofa, porque él la corrigió. Y la dejo así, como suena. Soy una abierta ventana que escucha, por donde ver tenebrosa la vida, pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Y esa victoria sobre la sombra, sobre los malos momentos, sobre la angustia, sobre las dudas, sobre la incertidumbre, es lo que Miguel Hernández nos recuerda, ¿no? Desde sus 78 años de ausencia que se cumplen mañana.
Pues la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo cuando hablaba de ese rayo, ¿no? De ese rayo de luz. Al final todo va a salir bien y al final la tormenta va a pasar y el arte nos ayuda. José Luis, antes de que te vayas, porque vamos un poco fuera de tiempo, sí que me gustaría, a los que son lectores, a los que son amantes del arte, a los que son amantes de la poesía, que lo están llevando esto mal, ¿qué les dirías? ¿En qué se pueden, a qué se pueden agarrar?
Bueno, a leer muchísimo, eso está claro. Y bueno, yo animé muchísimo a la gente hace exactamente, creo que son 15 o 16 días, con una página que algunos de vosotros seguís todas las mañanas a las 10, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pues un poema a las 10 para desayunar con un poema positivo que dura menos de un minuto y que siempre nos levanta el ánimo, ¿no? Cada uno está haciendo la guerra como puede y en este caso la guerra contra las circunstancias viene a través de la poesía. Todos los días un poema a las 10. Buscar mi nombre por ahí aparece en tanto en Instagram como en lo demás y que, por supuesto, esto dura lo que va a durar. Que vayamos preparándonos, ejercitándonos para saber cómo se abrazaba, cómo se besaba, sin ley y sin ningún tipo de trabas, porque en cuanto esto acabe vamos a ejercitarnos otra vez en ese ejercicio tan humano y tan necesario.
José Luis Ferris, muchísimas gracias porque siempre que te llamamos siempre acudes a nuestra llamada y en tiempos de cuarentena también, aunque sea por estos medios que tanto nos cuestan y que son tan nuevos para todos nosotros, pero aún así estamos conectados, así que gracias por conectar siempre con tus estudiantes y con la gente.
Ya lo sabes, si me llaman mis alumnos estoy ahí, si me llamas tú todavía más. Enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Pues despedimos a José Luis Ferris, estamos llegando ya al final del programa y queríamos despedir el programa con una canción porque, bueno, pues la música siempre nos ayuda a todo y nos ayuda a sobrellevarlo y no queremos que los aplausos se nos anticipen, queremos terminar justamente con esos aplausos que nos demuestran lo mejor del ser humano, que nos demuestran pues la bondad, nos demuestran la solidaridad, que son los valores que nos está dejando esta crisis también. Y bueno, lo vamos a hacer con Dolores Cardona, que nos atiende desde Madrid. Ella es actriz. Dolores, con todos los problemas de conexión que hemos tenido durante esta hora, la cantidad de cosas que nos han pasado no me dejan más que 4 o 3 minutos para acabar contigo y con una canción.
Perfecto. Bueno, todo esto tengo que decir que estoy aprendiendo a tocar el ukelele, así que vais a ver mis dotes de primeriza totalmente.
¿Por qué has elegido la canción? ¿Qué nos vas a tocar?
Bueno, pues he elegido una canción de Conchita. Puede ser porque, bueno, en la época que estamos viviendo, ya sabes tú que yo soy muy de cantautores y canciones así como más, vamos a decir, tristonas, entonces, pues me parece que hay que dar un poco de alegría, ¿no? Y de ver esperanza y de cantar todos juntos. Así que una canción que yo creo que mucha gente se puede saber y que yo creo que canta así como algo de felicidad, pues vamos a compartirla, ¿no?
Pues vamos allá, termina tu canción y aplaudir al balcón.
Venga, a ver qué tal.
Vamos allá.
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en mi pecho y en mi cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita, más fácil que ayer. Más fácil que ayer. Y esta vez que con vez de una puerta se abre un ventanal. Muy sólido y muy fuerte, con vistas al mar. Con vistas al mar. Puede ser que me equivoque otra vez. Puede ser que vuelva a perder. Pero hoy la vida me dice que me toca a mí esto de sentirme bien. Puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder. Pero hoy la vida me dice que me toca a mí esto de sentirme bien. Oh.
¡Olé! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dolores, porque siempre te dejas liar. Siempre te dejas liar y por poner tu encanto, por poner tu talento.
Bueno, y aquí lo dejamos. No hay tiempo para más. Aplaudir al balcón. Gracias a todos y a todas por haber participado. Y nada, nos escuchamos muy pronto haciendo radio, pero desde casa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.